no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics que cada 15 días ens acompanyeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre la situación política actual de Guatemala y la situación que atraviesan los pueblos y movimientos indígenas con la convulsa llegada al poder del gobierno progresista de Bernardo Arévalo. Tenemos en el programa a Carmela Curú y Alicia López del Bufete de Abogados para los Pueblos Indígenas. Hola, Carmela Curú, buenas tardes.
Bien, muchas gracias. Aquí estamos a la hora. Gracias por la entrevista.
Y Alicia López, también muy buenas tardes y bienvenida al programa.
Mucho gusto, estamos muy bien y contentos de estar compartiendo con ustedes.
Bienvenidos al programa de radio Nuestro Norte es el Sur. Primero que todo, yo quería que nos dijeras qué es el Bufete de Abogados para los Pueblos Indígenas.
Como Bufete para Pueblos Indígenas, somos una organización compuesta por varias personas, abogadas y abogados, como también antropólogos y otros con especialidades académicas distintas. Trabajamos litigio estratégico y litigio especializado en derechos de pueblos indígenas en el país de Guatemala. Tenemos una cobertura de al menos 10 departamentos del país con trabajo muy fuerte a favor de los derechos de pueblos indígenas, de mujeres, como también a nivel de país. También estamos aportando en el proceso de la defensa de la democracia en Guatemala.
¿Qué objetivos son los que tenéis?
Bueno, dentro de los objetivos, ya se mencionó, hacemos litigio estratégico para sentar precedentes jurídicos para el avance de los derechos de pueblos indígenas. El enfoque intercultural que hacemos en los litigios para cambiar mentalidad de interpretación de la ley en favor del buen vivir, la cosmovisión de los pueblos, es lo que nosotros hacemos de diferente en cuanto a hacer el litigio para cambiar las mentalidades también muy occidentalistas que tiene el sistema judicial no solo en nuestro país, sino que en muchos países de Latinoamérica.
Habéis dicho que sí, que estáis en la ciudad de Guatemala, pero también estáis en 10 departamentos.
La oficina está en la ciudad de Guatemala por la misma necesidad de estar cerca de las instituciones nacionales donde se presenta cada uno de los casos. Vamos a los territorios, a las comunidades, dependiendo de lo que se necesita cada caso. También alrededor de los casos tenemos peritajes o investigaciones. También el bufete está aportando mucho en generar insumos y estudios sobre derechos específicos de pueblos indígenas, como también los procesos que trabajamos. Entonces nos dispersamos en todo el país.
El sistema oficial de justicia guatemalteco no garantiza el debido proceso a miles de personas, todos los pueblos indígenas.
Por la conformación monoétnica y monocultural del Estado de Guatemala y varios estados de Latinoamérica, hace difícil el avance en los derechos de pueblos indígenas. Sumado a esto está todo el tema de la corrupción, la cooptación del Estado, la poca independencia o nula independencia judicial. Eso complica la situación del acceso a la justicia para pueblos. Entonces tenemos un escenario adverso, pero en ese marco los litigios estratégicos y litigios especializados que desarrollamos, pues vamos rompiendo esquemas y desafiando el sistema todos los días.
Uno de los graves problemas por los que atraviesa el movimiento indígena es la defensa de los recursos naturales. ¿Las consultas populares son una herramienta de control y de protección de los pueblos indígenas?
Efectivamente, la consulta es un mecanismo internacional que obliga a los estados a dialogar con los pueblos para definir un modelo propio de pueblos indígenas, un proyecto de vida desde la visión de los pueblos. Eso es lo que plantea este derecho de la consulta, pero hacer realidad ha sido un desafío para pueblos indígenas que hemos logrado a través de ese sistema al menos paralizar 5 licencias de explotación minera porque no se hizo la consulta. Y en esa línea pues se establecieron algunas pautas que obliga al Estado a consultar con los pueblos cuando se emiten licencias que pueden afectar sus tierras y territorios. Pero hay más de 250 licencias otorgadas que no se consultaron. Y bajo la visión de los pueblos son licencias ilegales que están afectando seriamente los derechos y los territorios indígenas.
¿Y donde se hacen estas consultas se respetan?
El problema también es la manipulación que ha hecho el Estado de Guatemala de lo que es la consulta. Al final solo ha servido para hacer un simple trámite, cumplir lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, y no se ha logrado el fondo de la consulta, que es poder variar las licencias que se han otorgado de manera que haya una discusión profunda sobre los efectos de esa licencia. Al menos 3 casos que se ha realizado consulta, no se ha logrado el objetivo deseado. Ahora está sobre la mesa el caso de Pueblo Xinca y Minera de San Rafael, que esperamos que ahí se apliquen los principios tal cual está mandatado por el convenio 169.
También un grave problema es la tenencia de la tierra. Siguen los desalojos y la violación de los derechos de las comunidades.
Nosotros hemos estado planteando, y hay estudios que establecen que el 56% de las tierras en Guatemala, las tierras productivas, están en el 2% integrado por el sistema económico del país, y un 20% está en manos indígenas, en manos campesinas, y un mínimo porcentaje en manos de mujeres indígenas. Y todas esas tierras indígenas donde están los recursos naturales mejor conservados están sufriendo una serie de amenazas y de órdenes de desalojo sin que se cumplan estándares internacionales. En los últimos 4 años se han desalojado al menos 17 comunidades enteras donde se ha perdido su cultura, sus tierras, y luego hay otro número igual de decisiones judiciales que están pesando sobre los pueblos indígenas. Y hay amenaza de desalojo.
Siempre se acusaba a los pueblos indígenas de estar encerrados en sus problemas y que no les interesaba lo general. Pero ante los problemas que se presentaron y que intentaron evitar el ascenso de Bernardo Arévalo a la presidencia de la República, tuvieron un papel predominante los pueblos indígenas y especialmente los 48 cantones de Tonicapán en defensa de la democracia. Actualmente, ¿cómo está la relación con el nuevo gobierno?
Sí, fue 48 cantones, también la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento Xinca y también una alianza territorial de Ishimuleu. Fueron varios pueblos indígenas que se unieron para la defensa de la democracia, y el fin es luchar por la decisión ciudadana. Y al día de hoy podemos decir que hay un diálogo con pueblos indígenas que ha anunciado el gobierno de Arévalo para encontrar alguna solución a las demandas históricas de dichos pueblos, como es la tierra, territorio, consulta, bienes culturales y el tema también de la criminalización. Ha firmado un convenio agrario con los movimientos campesinos, pero ahora esperamos que haya una materialización a través de políticas que vayan por esa línea de asegurar el disfrute de los derechos de pueblos indígenas, que puedan asegurar su sobrevivencia como tal. Tiene que revisar un poco cómo está la estructura agraria. Sabemos que ha sido una de las demandas de democratizar el tema del acceso a la tierra. Ha sido una demanda histórica en los pueblos indígenas hasta hoy. Creo que son grandes retos y desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Esperemos algunos avances, porque en los últimos años podemos decir que la actual fiscal general instituyó una fiscalía especializada para perseguir el delito de usurpación. Y esta fiscalía va estrictamente dirigida a perseguir a pueblos indígenas para lograr su desplazamiento forzado. Entonces, todos estos elementos, ni modo, están en la mesa del presidente. Esperemos que haya algunas líneas para abordar este tema. También disminuir la criminalización se ha acumulado en relación a los gobiernos anteriores. Entonces, son, como decía, grandes desafíos que enfrenta el gobierno. Y saber también que no tiene el apoyo del Congreso de la República, ni del organismo judicial. Entonces, se ve una correlación de fuerzas un poco disminuida para el actual gobierno.
Reciente hubo un acuerdo agrario entre la presidencia con los pueblos indígenas, con representantes de organizaciones de pueblos indígenas. Eso abre una posibilidad de mecanismos de diálogo sobre el tema de la certeza jurídica de la tierra y muchas conflictividades agrarias en el país. Creemos que esas oportunidades podría llegar a acuerdos un poco más específicos, pero la garantía no está únicamente en eso, sino cómo también el sistema de justicia está cooptado por la situación de corrupción y la impunidad que está haciendo este Ministerio Público, que seguramente ustedes lo han escuchado. Y en ese marco también jugó un papel muy importante la Unión Europea, al igual que los Estados americanos, en pronunciarse, y creo que eso también fortaleció la resistencia que lideró los pueblos indígenas en Guatemala.
¿Cómo está la fuerza realmente del gobierno? Porque tiene pocos diputados el partido que sustenta al gobierno.
Correcto. Hasta el momento tiene 23 diputados, lo que es la bancada Semilla, que es el partido oficial. Algunos otros muy minoritarios, de 160 diputados. Por supuesto que cualquier iniciativa de ley o cualquier decisión que salga del legislativo, siempre estamos en desventaja si hay mayoría de diputados que son oposición al proceso que está llevando Guatemala ahorita con el actual gobierno de Bernardo Arévalo.
¿Y cómo ven la fuerza de los pueblos indígenas y también de las organizaciones populares?
Creo que la alianza territorial se ha fortalecido, sobre todo desde estos 106 días de resistencia. También permitió la reconstitución de lo que es los derechos culturales, el tema identitario. Hay lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueblos indígenas de alguna forma ha aportado en esta lucha y ha sido inspiración para otros movimientos, como los movimientos sociales, de poder hacer una alianza más fuerte y garantizar de esta forma llegar a algunos acuerdos efectivos con el gobierno.
¿Cómo se encuentra la ofensiva que llevan las empresas multinacionales que están sobre los recursos naturales y que, por ejemplo, los defensoras y defensores que son atacados por ellas? ¿Cómo se encuentra en este momento esa relación?
Lo que podemos observar es que no hay cambio alguno. Ese aglutinamiento o esa unión de esas empresas tradicionales pues siempre están con sus acciones, no vemos modificación alguna. Todo lo podemos observar en el tema de la criminalización, que vemos a las mismas empresas haciendo las denuncias y estar de la zona de desalojo, que al final la semana pasada se sufrió uno en Izabal y luego hay otras en curso. Las empresas siguen con su mismo accionar. Con los meses que ha estado ya el nuevo gobierno, no creo que hayan llegado a algunos acuerdos para modificar un poco su accionar. Nosotros estamos indicando que se deben de cumplir principios internacionales sobre empresas y derechos humanos, que marca una obligación de las empresas de respetar y hacer consulta y promover el tema de la consulta cuando sus proyectos están en territorios indígenas. Ya mencioné que hay más de 250 licencias en curso y no se ve ninguna voluntad de querer hacer una revisión y llegar a algunos acuerdos para encontrar alguna forma distinta de revisar las licencias y que produzcan algunos cambios.
¿Qué empresas son las que están allí actualmente? Las más potentes.
Tenemos como muy activas unas que están operando en Izabal, como la CGN, otras que están más al centro, las empresas cementeras, y luego empresas también de monocultivos que están impulsando el tema de la caña de azúcar. Hay una empresa que se llama Chiquibul, está con la palma aceitera, otras empresas cañeras que están desviando ríos. Un cúmulo de empresas que tienen todo el monopolio de la producción de estos productos que ya mencioné.
¿Cómo ven el futuro a corto y a medio plazo?
Creo que la lucha histórica de pueblos indígenas relacionada a la tierra y el territorio va a continuar. Entendemos que hay unas dinámicas fuertes de monopolio de los recursos en Guatemala. Tienen sus alianzas, tienen sus acuerdos, que va a ser un gran desafío que se revisen las mismas. Sin embargo, la defensa de los pueblos indígenas por el buen vivir, por su cosmovisión en relación con la tierra y territorio, va a ser una lucha a larga data y es, como hemos planteado en otros momentos, una propuesta civilizatoria que busca la sobrevivencia de la humanidad y del planeta, y creo que sus luchas son inspiradoras para otros movimientos sociales y otros pueblos indígenas.
La participación de las mujeres indígenas en la resistencia, como también la lucha de la defensa del territorio en sus comunidades y también de la juventud, creemos que eso también puede seguir abriendo ventanas para el relevo generacional, y que parte de nuestro enfoque es precisamente eso, para que la lucha no termine y no claudique.
Les agradecemos muchísimo su participación y también el trabajo que realizan y el referente que son para nosotros, esa resistencia que ustedes tienen.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Gracias.
Ha estado con nosotros Carmela Cruz y Alicia López, que pertenecen al bufete de abogados para los pueblos indígenas.
En la agenda de los próximos días, recordaros que este fin de semana finaliza el Festival Internacional de Cinema y Derechos Humanos. Y recordaros también que Valencia Acoge sigue con la campaña de intercambio solidario.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim.
Nuestro norte es el sur. Vamos, camina.